Onda Cero Valencia. Noticias del mediodía. Eduard Ureña.
Hola, muy buenas tardes. El TSJ valenciano autoriza la exigencia del pasaporte COVID para acceder a locales de ocio y hostelería con aforo superior a 50 personas, también para visitar hospitales y residencias. La Sala de lo Contencioso concluye que la medida es idónea, necesaria y proporcionada porque, dice, persigue reducir la transmisión del virus y evitar restricciones de derechos de mayor entidad. El auto que hemos conocido esta mañana alude al crecimiento sostenido y generalizado de la curva de la pandemia, la proximidad de las Navidades y también a la aparición de nuevas variantes. Las medidas estarán en vigor durante 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat. Como decimos, se va a exigir el pasaporte COVID para acceder a establecimientos de hostelería, restauración y ocio con aforo superior a 50 personas, en festivales de música y eventos y celebraciones con más de 500 asistentes, así como para visitar a pacientes e internos en hospitales y residencias. La sala considera que son medidas equilibradas porque se deriva de ellas más beneficios para el interés general, la contención de la pandemia, que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, al tiempo que, dice, cumplen el juicio constitucional de proporcionalidad. Esa medida resulta igualmente proporcionada, dice el tribunal, porque apenas va a producir afectación a la actividad económica e incluso puede facilitarla, de forma que obtiene un buen encaje de las dos piezas más importantes, esto es, la salud y la economía, dentro de este insólito puzzle, dice el auto, que representa la actual pandemia. Acaba de pronunciarse sobre la cuestión el experto en salud pública Salvador Peiró. Dice que la implantación del pasaporte COVID en la comunidad no provocará un gran impacto en cuanto a la pandemia, pero sí evitará casos y, sobre todo, ya se está notando, lo estamos contando, va a empujar a rezagados a vacunarse.
Este es uno de los principales impactos de esta medida que nos va a ayudar. Nos viene bien, ¿no? Efecto global por los países que lo tienen puesto. Yo no espero un gran efecto, no espero un gran impacto en la transmisión. Pero algún brote nos quitará y alguien no irá al hospital gracias a que se ha vacunado y este es el efecto que esperamos.
Iremos contando el efecto que tiene esta implantación, esta exigencia del pasaporte COVID. Vamos a saber cómo está el tráfico y contamos más noticias de Valencia. Sala de Control Municipal, Mar San Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, tráfico tranquilo, aunque recordamos que sigue ocupada por obras parte de la rotonda de Eduardo Bosca con el puente del Ángel Custodio, desviándose el tráfico hacia París y Valero. Recordamos también que está cerrada la calle Isabel la Católica entre la Gran Vía, Marqués del Turia y Cirilo Amorós. Y eso es todo por ahora.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Todos los martes en Onda Cero, la brújula Comunidad Valenciana y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero a partir de las 7:30, la brújula Comunidad Valenciana y Caixa Popular.
Valencia acoge hoy y mañana el primer congreso de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Un encuentro al que asisten más de 400 técnicos y políticos de 128 municipios que integran esta red junto con empresas y representantes de organismos estatales e internacionales. El objetivo, intercambiar experiencias en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar los servicios públicos. Nacho Rech.
Innovación social, sostenibilidad o inteligencia artificial son algunos de los ejes que se van a centrar hoy y mañana en el complejo deportivo y cultural de La Pechina, las sesiones de este Congreso de Ciudades Inteligentes. Todo ello desde la voluntad de mejorar la calidad de vida de las personas, como ha insistido durante su intervención en la sesión inaugural el alcalde Joan Ribó.
Jo resaltaria només una idea. Totes les aplicacions tecnològiques, per suposat, però dirigides a les persones. No és la tecnologia per la tecnologia, sinó és la tecnologia per a millorar els serveis que donem a l'Ajuntament de València a les persones.
La gestión de los fondos europeos Next Generation para la reconstrucción post-COVID es otro de los asuntos principales que se va a debatir en este Congreso, y es que la digitalización de las administraciones es uno de los principales aspectos que va a subvencionar la Unión Europea a través de estas ayudas, como ha recordado el concejal de Agenda Digital de València, Pere Fuset.
És, jo crec que un suport també a aquest treball que està fent València, Smart City València, per a acompanyar a tots els serveis municipals i a la ciutat en el seu conjunt en aquesta transformació digital, en un moment clau com van a ser aquests fons europeus que han de servir per a, com molt bé ha dit l'alcalde, per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i per a fer una ciutat més sostenible, no?
1:55, el ayuntamiento va a encender esta tarde la iluminación navideña instalada en diferentes puntos de la ciudad. Va a ser a las 7. El encendido va a contar además con un festival previo a cargo de la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana.
La principal novedad de este año es que no se ha colocado el tradicional árbol monumental navideño en la plaza del ayuntamiento. En su lugar habrá dos grandes bolas que albergarán un espectáculo de luces y música, como explica la concejala de Recursos Municipales, Luisa Notario.
Una bola tindrà una alçària aproximada de 15 metres i l'altra de 11 metres i tindrà uns elements decoratius amb llums en moviment i amb música coordinada amb la que farem un espectacle audiovisual en la plaça de l'Ajuntament cada hora fins a les 9 de la nit. És una manera també de dinamitzar prou més aquest espai.
Otra novedad de este año es que el nacimiento que se instalaba en la Plaza de la Reina a causa de las obras se ha montado este año en la Plaza de San Agustín. También se han colocado 142 elementos decorativos en farolas, además de iluminar la fachada de la casa consistorial. Al margen de la Plaza del Ayuntamiento habrá elementos decorativos de como mínimo 5 metros de altura en 13 barrios de la ciudad.
El Ayuntamiento ha adjudicado de manera provisional el contrato para la organización de la fiesta popular de Nochevieja. Como ya adelantamos aquí en Onda Cero, en octubre la intención del gobierno local es que tenga un formato parecido al de las ediciones anteriores a la pandemia, aunque todo dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria.
La empresa a la que se ha adjudicado la organización de la fiesta deberá controlar el aforo de la plaza, colocar dispensadores de gel hidroalcohólico y tener en cuenta otras medidas sanitarias que puedan estar en vigor el día de fin de año. Además, deberá instalar los equipos de luz y sonido necesarios, urinarios portátiles, así como encargarse de la seguridad y la limpieza, todo ello con un presupuesto de 57.000 euros. En principio, y si la situación no empeora, el formato de la celebración será como el de anteriores ediciones, con una fiesta infantil por la mañana y por la noche espectáculos de luces, sonido y pirotecnia para dar la bienvenida a 2022. Además, después de las uvas, el balcón del ayuntamiento volverá a convertirse en una cabina de discoteca con la actuación de varios pinchadiscos. También se recuperará este año la cabalgata de Reyes. En este caso, el ayuntamiento también ha adjudicado ya de manera provisional por 26.000 euros el contrato para su organización.
Y el PP ha criticado hoy el retraso en las obras de reparación previstas en el mercado municipal de Rojas Clemente. El techo del sótano lleva varios años sufriendo filtraciones y está apuntalado desde el pasado mes de julio, pero según los populares no está previsto que el ayuntamiento inicie las obras al menos hasta septiembre del año que viene.
Los problemas afectan sobre todo al sótano en la zona de la pescadería del mercado de Rojas Clemente. La portavoz municipal del PP, María José Catalá, ha recordado que este pasado verano se aprobó por unanimidad una moción para exigir al gobierno municipal que llevara a cabo la reparación. Sin embargo, ahora dice que esas obras no empezarán al menos hasta septiembre del año que viene. Catalá lo considera incomprensible porque el estado del mercado compromete, dice, la seguridad de vendedores y clientes.
Nos preocupa mucho la situación de este mercado municipal porque hay filtraciones en el sótano donde están las cámaras y las personas del mercado almacenan, los vendedores almacenan todo el producto y todo el techo está apuntalado. Y la verdad es que hemos preguntado cuándo el ayuntamiento tiene previsto hacer la reparación y no piensan empezar las obras de contratación de la reparación hasta septiembre del año 2022. Es una verdadera salvajada.
Otra licitación municipal. El ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato de obras para remodelar la calle General Gil Dolce en el barrio de Mestalla. Es una intervención que contempla, entre otras cosas, ampliar la acera sur de esa calle, que es la que da al Museo Histórico Militar. Eso va a obligar a reducir de 3 a 2 los carriles de la calzada.
Esta calle conecta el Paseo de la Alameda con la calle Finlandia. Actualmente tiene unas aceras muy estrechas que no cumplen con la normativa de accesibilidad. Después de esta intervención, la acera sur pasará a tener un mínimo de 1,80 metros de anchura y contará con bancos de madera. Además, se va a remodelar el paso de peatones ubicado a la altura de la Alameda para hacerlo más accesible. Los trabajos se han licitado por 121.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.
Pronóstico del tiempo. Lo más destacado, está previsto que vayan remitiendo las fuertes rachas de viento que tenemos durante toda la mañana. Como decimos, remitirán a última hora. Las temperaturas siguen descendiendo ligeramente. El cielo va a estar poco nuboso o despejado. Llegamos a las dos noticias de España y del resto del mundo. Ahora en Onda Cero al 101.2 regresa la información de la Comunidad Valenciana a partir de las 2:20.